A las 3:25, Ángel.
Gracias, Luis. Sigue ese Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando mucho de fútbol, hablando mucho de Champions, de lo que pasó ayer y de lo que puede pasar en el City Real Madrid, de cómo está el Real Madrid. Bueno, enseguida todo eso, pero antes, ya sé que no es viernes, pero toca resolver el reto Pedro Martín de la semana porque mañana Viernes Santo no hay programa. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Así que hoy le vamos a decir a la gente quién era el jugador del Manchester City que estábamos buscando esta semana.
Sí, un jugador de la anterior época dorada del City, a finales de los años 60. Un jugador que está en el Salón de la Fama del fútbol inglés, porque marcó muchos goles. Marcó más de 100 goles con el City en sus 7 años allí, pero también marcó goles con el Wolverhampton, que fue el primer equipo suyo profesional. Y luego con el Derby County. El primer año que estuvo en el City ganó la Liga. El primer año que estuvo en el Derby County ganó la Liga. Un jugador que fue uno de los 12 que estuvieron en el primer título europeo del City, que fue la Recopa de 1970. Y es un jugador importante, yo creo que lo tenemos por ahí.
Y mira quién nos lo va a decir.
Hubo un Manchester City que fue un equipo muy poderoso en Inglaterra a mitad de los 70 y que sobre todo tuvo un trío que eran Francis Lee, Mike Summerby y Colin Bell. Francis Lee era un centrocampista ofensivo, para mí es uno de los grandes centrocampistas de la época del fútbol inglés.
Francis Lee era el hombre que buscábamos, ¿eh?
Qué lujo,
nos lo cuenta Maldini.
Maldini, dale que te pego, ¿eh?
¿Qué te parece? Que hay que rebuscar muchas veces por ahí por YouTube para encontrar documentos como este, ¿eh?
Pero es un documento magnífico.
Un tío con mucha clase, por cierto, Francis Lee, que yo no lo había visto y ya lo tengo bien mirado. Un abrazo grande, ¿eh, Peter Martín?
Adiós.
El ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
El ganador, Muni, es Juan Manuel Pacheco, que en Twitter es @juanmanpach.
Y ahora, un extracto del partidazo de anoche, lo que dio de sí el Atlético City.
Yo creo que el término prehistoria no está ahí por casualidad.
Yo he encantado de estar en la prehistoria siempre.
Es que os habéis quedado
con taparrabos.
Os habéis quedado con ese término. Sí, Yo nunca pensé que el término prehistoria fuera tan...
Bueno, es que es muy claro. Es que hoy no lo ha vuelto a repetir. O sea, que no sería tan natural.
Yo he dicho que se equivocó metiendo ese término.
Bueno,
¿eh?
Por eso
te digo. Pero
hoy no lo ha vuelto a repetir.
Juanma, un tío que mide tanto sus mensajes...
Pero una cosa, ¿ese es todo el agravio que ha hecho el Cholo, no. Guardiola con el Atlético de Madrid en todos los años de historia del Atlético de Madrid? ¿Meter la palabra prehistoria en una declaración? Porque yo creo que no se le puede decir absolutamente
le
nada más.
Le sobra, Juanma, le sobra.
No digo que no.
¿Está?
Sí, bueno, al final ha servido de estímulo para Coque y para un vestuario.
Sí,
lo recibió como una crítica. Sí.
Me hace mucha gracia que Guardiola saca la palabra prehistoria, atención, qué gran ofensa, saca la palabra prehistoria y le dicen de todo y estamos 2 semanas haciendo debates y Simeone a cada respuesta le está metiendo una bofetada con la mano abierta a Guardiola y jiji, jaja, qué gran
bofetada historia. Tampoco ha dicho que tiene buen léxico. A ver, de lo que hemos visto hoy, de lo futbolístico, supongo que convenimos todos en que el Atleti ha merecido cuando menos la prórroga y a lo mejor incluso algo más, ¿no?
Sobre todo en la segunda parte.
Bueno, sí. Para mí la segunda parte es la que cambia todo. Se ha merecido la prórroga, seguro, porque si ha habido 45 minutos en los que un equipo ha atacado de verdad, es decir, asumiendo riesgo, dejando 3-3 atrás, volcado de verdad, ha sido el Atlético de Madrid.
Al final, el plan del Cholo Simeone le ha salido bien, excepto el resultado. Lo que pretende es eso, llegar a los últimos 20 minutos de la eliminatoria, 25, con posibilidades de clasificar, ¿no? Pasa que el planteamiento era ese, y el Atlético sabe hacer las dos cosas, pero si hace lo que los últimos 30 minutos, durante los 180 de la eliminatoria, al intercambio de golpes contra un City, lo normal es perder.
A ver, yo ya sé que esto no es baloncesto. De los 4 cuartos que se han jugado, el mejor ha sido el último. Y creo que es en el que más se ha visto una superioridad de un equipo sobre otro. Del Atlético sobre el City. Para mí ha estado mejor el Atlético en esta segunda parte que el City sobre el Atlético en la primera. No sé si me explico. Creo que es mejor.
Oye, que al Madrid le valió media hora contra la superioridad.
Sí. Creo que el mejor fútbol...
Bueno, fíjate que hoy Dani nos ha dado por preguntar a los oyentes en Twitter sobre Guardiola.
Sí, cogemos los últimos coletazos de ese Atlético de Madrid. Manchester City y preguntamos en @deportescope si le ha faltado al respeto a Guardiola, a Simeone y al Atlético de Madrid. Estamos camino de 2.500 votos y de momento el 59% dice que no ha habido falta de respeto de Guardiola, el 41% dice que sí.
Bueno, pues de eso y más cosas seguimos hablando enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid y como siempre también en cope.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Elvira es un todoterreno. No conoce los obstáculos. Nada la para. Tiene 19 años y una aspiración.
Yo, pues me gustaría ser cantante y actriz. Y también me gustaría mucho, igual que mi madre, que ha sido actriz de teatro. Y me gustaría hacer unas cosas.
Desde los 8 años, Elvira va a clase en la Fundación Gil Gayarre. Allí recibe toda la educación que necesita para su discapacidad intelectual. Clases de logopedia, fisioterapia, deporte y, desde hace muy poquito, una nueva asignatura, robótica, en la que están aprendiendo un sinfín de cosas.
Pues hemos hecho la magia del Spotify, ya están la guitarra, que lo hacemos con una aplicación en un ordenador, y también hacemos las gafas de la realidad virtual. Y con el MG Cube, que es como un cubo, es como un dado, que se ve el cuerpo humano, el planeta, los volcanes.
Elvira y otros 12 compañeros han tenido la oportunidad de aprender esta nueva asignatura gracias al proyecto pionero entre la Fundación Gil Gayarre y el Instituto Camilo José Cela de Madrid. Gracias a esta colaboración, pero sobre todo a la voluntad de Vanessa, profesora de Elvira. Ella trabaja en educación especial y su objetivo es muy claro, que los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades que los demás. Ella fue la primera en preguntarse por qué la robótica no se incluía en el currículum de los centros de educación especial. Así que decidieron probar con un grupo pequeño de 13 alumnos, que no solo han aprendido robótica, sino a trabajar en equipo y a socializar con el resto de chavales.
Por un lado, genera más motivación que otras metodologías. Mejora el trabajo en equipo, ya que trabajar es un trabajo que tienen cada uno, hace una parte, con lo cual es como una cadena de montaje y todos dependen del trabajo de todos. Permite una mayor integración del alumnado, ya que nuestros estudiantes, que algunos tienen problemas para socializar, pueden formar parte de la dinámica de toda la clase y sobre todo facilita la educación emocional.
Bueno, todos son ventajas para los chavales y también para los padres, como Carmen, la madre de Elvira. La oportunidad de ver que su hija trabaja de igual a igual con alumnos del instituto, eso no tiene precio.
Es genial, porque hemos hecho nuevos amigos con ellos.
No sé, es una cosa bastante positiva para ellos, para todos, para unos y para los otros. Les viene bien a los dos. Y bueno, pues la verdad que sirve muy bien para que otros niños que no tienen, digamos, ese tipo de, que no tienen ninguna discapacidad ni ningún problema, vamos, pues niños que ven que bueno, que pueden interactuar perfectamente y que no hay ningún problema, que al contrario.
Niños que ven que son niños. Los resultados hasta la fecha han sido bastante favorables, no tanto por lo que aprendan en robótica, que también, sino porque ha despertado en ellos una nueva ilusión para aprender.
Entonces es una manera distinta a la que ellos acceden a los conocimientos, porque ya están muy cansados del libro de texto, de las fichas, del papel. Entonces el poder ver, por ejemplo, todos los conocimientos académicos en una realidad aumentada, donde pueden ver, por ejemplo, cuando hubo el tema del volcán, tratamos el tema del volcán con un volcán en realidad aumentada, donde veían cómo salía la lava, por dónde salía. Todo eso a ellos les ha dejado impactados.
Claro, la idea ahora es lograr que la robótica entre en los planes de estudio de los centros de educación especial, igual que aparece en el resto de centros educativos, lo que hoy es pionero e innovador con alumnos de 16 a 21 años como Elvira. El próximo curso ya será incluso un poco más habitual.
Tiene un recorrido muy largo. Hemos comenzado con los alumnos más mayores, pero vamos a continuar ampliando ratio. Entonces, el año que viene, en vez de ser una clase de 13 alumnos, ya van a ser 3 clases las que van a comenzar a desarrollar robótica en las aulas.
Bueno, para Elvira y sus compañeros, esto es una gran noticia, ¿eh? Más niños como ellos, sus compañeros, van a poder disfrutar, aprender y sentir que la inclusión es posible con muy poco. pasado 30 años, pero todavía nos encontramos con algunas novedades en el caso del triple asesinato de las niñas de Alcácer. Mira, por ejemplo, el juez ha ordenado, hace apenas una semana, que se examinen tres muestras de pelo halladas en el coche de Miquel Ricart, uno de los responsables de este crimen. Según las investigaciones de la Guardia Civil y la sentencia judicial, es muy probable que los dos asesinos no actuaran solos y que contaran con la intervención de una tercera persona. Al menos, esto es una de las vías de investigación que mantiene una de las acusaciones. Por este motivo, se ha pedido este nuevo análisis para corroborar esta teoría. Seguro que nos acordamos de este caso, es difícil de olvidar, el de las niñas de Alcácer. Ha sido uno de los más mediáticos de los últimos 30 años en la sociedad española. Alicia Carballo, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La noche del 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, tres adolescentes de 14 y 15 años, desaparecieron en extrañas circunstancias mientras estaban haciendo autostop para ir a una discoteca de Picassent, desde Alcácer. No fue hasta el 27 de enero de 1993 cuando dos apicultores encontraron los cadáveres de las desaparecidas. Estaba en el paraje de La Romana, una zona rural del municipio de Tous, a unos 40 kilómetros de donde fueron vistas por última vez.
Bueno, una vez que se encontraron los cuerpos, se recogieron las pruebas, se levantaron esos cadáveres, claro, y se empezó a realizar la autopsia. Así, por ejemplo, lo contaba en esta en casa, en COPE, Encarna Sánchez, en aquel programa ya mítico, Directamente Encarna.
La autopsia de estos cadáveres parece que se está realizando en el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Y a Valencia nos vamos.
Vamos a decir que las tres autopsias...
Fue un caso sumamente mediático, atrajo la atención de la televisión, de la radio, de todos los periódicos, revistas de aquel momento. La autopsia determinó que después del secuestro habían sido agredidas sexualmente en múltiples ocasiones y que, después de torturarlas, las asesinaron de un tiro en la cabeza.
Hay dos autores de los hechos, Miquel Ricart, que estuvo en la cárcel como responsable del triple crimen, pero como ya ha cumplido la condena, está en libertad. El otro responsable es Antonio Anglés, que nunca fue juzgado por los hechos, ya que se fugó y en la actualidad sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la Interpol.
Bueno, ahora, como estábamos contando, el juez ha ordenado que se examinen tres muestras de pelo halladas en el coche de Miquel Ricart, uno de los implicados, algo que podría servir para averiguar si hay un tercer implicado en este crimen. Lo curioso de todo esto es que 30 años después se sigan analizando pruebas, pruebas biológicas en este caso, pruebas que en su día se recogieron, que se analizaron, que se guardaron y que siguen bajo custodia y que ahora pueden dar nuevas pistas sobre ese asesinato. Por eso nos queremos detener en este tipo de pruebas, en la labor que realizan los criminólogos y los forenses, en la importancia de su trabajo, un trabajo que es muy minucioso y también sumamente control. En todos los crímenes que se cometen, una vez que se llega al escenario principal, lo más importante es que todo el personal que está allí trabajando se coordine como si fueran un reloj suizo, que nada falle, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer, Alicia?
Pues hacer todo lo posible para que haya pruebas gráficas del escenario del crimen. Nos lo explica el criminólogo Raúl Esteban.
Cuando llegamos al escenario de un crimen es importante, antes de proceder a la recogida de pruebas, realizar fotografías tanto del escenario completo como a cada posible prueba a recoger de manera individual. Estas fotografías se tienen que realizar pues desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas y con la máxima calidad posible antes de entrar a hacer nada.
La fotografía forense es una disciplina no muy conocida, pero fundamental en todas las investigaciones.
Sí, tanto, porque no solo se trata de fotografiar pues los cuerpos, ¿no?, del fallecido, del asesinado, sino de documentar todas y cada una de las condiciones en las que se encuentra el lugar de la investigación para poder analizarlas después e incluso descubrir detalles que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Una vez fotografiado todo, habiendo hecho ya un análisis preliminar, lo que toca es proceder a la recogida y a la selección de pruebas. Pero aquí también hay un criterio a seguir.
Una vez se comienza a recoger pruebas, hay varios criterios. El primero y más importante es qué fácil es que una prueba se deteriore con el tiempo. Una muestra de sangre, un resto biológico, si queda expuesto a los diferentes pues medios del ambiente o también agentes biológicos, pueden estropearse, y por eso el criterio principal es cuán fácil es una prueba de ser destruida conforme pasa el tiempo, pues más celeridad será para recoger dicha prueba.
Claro, siguiendo este criterio, primero se recogen aquellas pruebas que son más fáciles de contaminarse, bien por su componente genético, biológico, y porque son productos biodegradables, como por ejemplo puede pasar con la comida, ¿no? El único sentido que tiene la recogida de pruebas es poder reconstruir de la manera más fiable posible lo que allí ha sucedido. Luego es fundamental que esas pruebas, siempre que se haya mantenido la cadena de custodia, acaben delante de un juez, porque esa es la base para demostrar un crimen y, por tanto, aplicar una condena. De ahí que haya pruebas que os puedan resultar más valiosas que otras.
Las pruebas más valiosas, pues, son aquellas que van a permitir identificar más fácilmente a las personas que han cometido dicho acto. En este sentido, las pruebas de ADN, pues en todas las versiones posibles, como ya puede ser muestras de pelo, muestras de sangre, de semen, etcétera, etcétera, son las más valiosas, porque al final son las más posibles de identificar con una persona. Igualmente, otro tipo de pruebas, como pueden ser pisadas, huellas dactilares, etcétera, son también muy interesantes de obtener.
¿Y cómo se recogen? Seguro que te viene a la cabeza esas imágenes que has visto en alguna serie de televisión. Todo el mundo con guantes, con mascarilla, incluso con trajes tipo EPI. Unos marcadores numéricos para señalar las pruebas, todo tipo de cosas. Todo eso puede parecer de película, pero tal y como nos cuenta el criminólogo Raúl, es como se hace cada día.
Para recoger pruebas de ADN, lo primero que tenemos que hacer es señalarlas claramente para saber dónde está el límite, luego estudiarlas, pues porque no es lo mismo una mancha de sangre orientada en una pared en un sentido o en otro, en un sentido ascendente, descendente, y luego, pues, para evitar la contaminación es importante que el profesional que vaya a recoger dichas pruebas esté correctamente desinfectado y esté cubierto, pues, con los guantes necesarios para evitar la contaminación. Y luego lo que hay que hacer es ir recogiendo cada prueba individualmente y aislándola, identificándola respecto al escenario del crimen donde se ha recogido.
Es cuando vemos, por ejemplo, bueno, pues esto que rocían con químicos o mal en las paredes y efectivamente acaban, bueno, pues encontrando restos de sangre, por ejemplo, ¿no? Que a primera vista están ocultos, que sin embargo esa reacción química hace que aparezcan, o bueno, o tantas otras cosas que sí que es verdad que vemos en las series de televisión,
en todas,
en las películas, sí, que aparecen en todas y que son elementos comunes que responden a una realidad, ¿no? Bueno, ya hemos recogido todas las pruebas, hemos realizado todas las fotografías, Alicia. ¿Y ahora qué?
Pues toca guardarlas y almacenarlas para que se analicen y puedan ser válidas en un futuro juicio. Eso sí, todo bajo la coordinación de una autoridad judicial que es quien determina la custodia de las pruebas.
Porque si no se custodia correctamente estas pruebas, luego en el acto de juicio pueden ser impugnadas como no válidas. Hay coordinación entre la autoridad judicial y los forenses porque todo equipo forense está coordinado por un juez de instrucción que ha dispuesto de ellos como policía judicial para que realicen algún tipo de examen de la escena, de recogida de pruebas, etcétera. Toda recogida de pruebas va a estar dirigida por esta persona que dirige la instrucción y va a ser la que coordina a los diferentes equipos en su quehacer.
Este trabajo de los criminólogos, de la policía judicial y de los forenses es fundamental para esclarecer los hechos, para poder dar una respuesta a los crímenes. Porque no todos los escenarios son iguales. Hay algunos en los que es prácticamente imposible recoger pruebas fiables.
Pues el escenario, cuanto más esté al descubierto, cuanto más fácilmente sea atacable por un agente, como puede ser el mar, como puede ser el viento, como pueden ser otras personas, transeúntes, etcétera, peor va a ser. Cuanto más agente externo pueda incidir en la preservación y en la calidez de obtención de estas pruebas, peor va a ser, desde luego, el escenario para extraer las mismas.
Bueno, al final, una vez que se han recogido todas esas pruebas, lo que toca es analizarlas, es desmenuzarlas poco a poco para averiguarlo todo, o al menos lo que se pueda. Y, por supuesto, también analizar los cadáveres, en su caso, realizar esas autopsias, y esta es la labor que realizan los médicos forenses, como Lisa Hernández nos explica, que en una autopsia se recoge mucha información, pero el escenario de un crimen es fundamental, ambas se complementan.
En el escenario de un crimen o en el lugar de los hechos, pues tenemos que analizar cualquier elemento que nos pueda dar información de lo que ha ocurrido allí. Y la principal información la obtenemos en el cuerpo de la víctima, pero también en el lugar de los hechos. Puede haber restos de lucha, restos de comida, restos de bebida, qué se ha estado haciendo antes, puede haber armas, podemos obtener mucha información.
Como ha dicho, el escenario del crimen complementa la autopsia, pero lo importante es mantener las pruebas sin contaminar.
Tenemos que mantener una cadena de custodia que es muy estricta y que es fundamental para poder posteriormente acreditar que los resultados que obtengamos son fiables. Y esa cadena se mantiene desde que recogemos las muestras hasta que las entregamos normalmente en el Instituto Nacional de Toxicología.
Resultados fiables, esa es la clave. Sin contaminación, de la otra manera, estas pruebas pueden ser invalidadas. Contábamos al principio esas novedades del crimen de Alcácer. 30 años después piden que se vuelvan a analizar 3 muestras de pelo. Pero ¿puede aguantar una prueba, como un pelo, 30 años almacenada?
En el caso del pelo, es una de las matrices que también tiene una duración bastante amplia, igual que de los huesos o que de los dientes, son los más resistentes. Pero si me estás hablando de pelos que ya están recogidos y que están, en teoría, custodiados y guardados, pues estarán conservados y sí que se podría obtener información de estos pelos.
Después de casi 30 años de ese crimen de Alcácer, siguen sin aclararse muchas cosas en torno a la muerte de Miriam, Toñi y Desiré. Vamos a ver si en análisis de estas 3 muestras de pelo halladas en el coche de Miquel Ricard, uno de los condenados, revela si hubo o no hubo una tercera persona implicada. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a regular la impresión 3D de armas de fuego. En los últimos años ha habido un aumento de kits de fabricación de armas caseras, aprovechando un vacío legal con una de estas impresoras. La nueva reglamentación obligará a incorporar un número de serie a cada pack con el objetivo de poder rastrear este tipo de artilugios. Y es que las impresoras 3D pueden fabricar casi cualquier cosa. Esto tiene su arte y su parte buena y su parte mala. Vamos a fijarnos en la parte buena. Y es que cada vez es más habitual que los hospitales utilicen los avances tecnológicos que les permiten este tipo de tecnología, la impresora 3D. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y un ejemplo lo encontramos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Allí hace tiempo que utilizan impresoras 3D para mejorar la calidad de vida de algunos de sus pacientes. Llevan 3 años trabajando con impresoras 3D y ayudan a unos 100 pacientes al año.
Pues normalmente los más propensos a recibir piezas en 3D son las lesiones tetrapléjicas, porque se afectan los miembros superiores y entonces hacemos piezas para que la manipulación mejore. Realizamos adaptaciones mucho para las actividades de la vida diaria como la alimentación.
Bueno, la que habla es Rosalía Mota, responsable de la unidad de terapia ocupacional de este hospital. Reconoce que adaptan todo tipo de utensilios.
Sí, adaptamos todo tipo de utensilios, rotuladores, lapiceros, esponjas de ducha, cepillos de dientes. Y la más usada y la que llevan casi todos los pacientes es un soporte para manejar la cuchara y el tenedor.
Multitud de cosas. Otro de los productos fabricados en 3D en este hospital de parapléjicos de Toledo son las férulas.
Las férulas son unos instrumentos que colocamos sobre las manos que calcan los arcos y los arcos de la mano y posicionan para evitar deformidades o para colocar los dedos de determinada manera y poder usarlos en las actividades de la vida diaria.
Bueno, pues una de las pacientes que recibe este tipo de ayudas en este hospital es la periodista Sol Villanueva. Ella padece una enfermedad que la ha dejado prácticamente paralizada.
Tengo una lesión, mi enfermedad es un síndrome de Guillain-Barré. Estamos paralizados completamente al principio del síndrome. Las manos, los brazos, no podía mover absolutamente nada.
Una prótesis en 3D le ha cambiado la vida. Ha sido un adaptador que ahora le permite hacer algo tan cotidiano, tan normal, como comer, pero a ella sin ayuda.
Si tú no puedes agarrar una cuchara, dependes de alguien para que te dé de comer. Tienes que comer al ritmo que esa persona te marca. O incluso a veces perseguir la cuchara con la boca. Entonces, cuando tú puedes, gracias a estos adaptadores, agarrar la cuchara, como sea, y comer tú sola a tu ritmo, pues es que, no sé, parece un lujo que no sabes cómo agradecerlo.
Comer a su ritmo, Ángel, y también seguir haciendo lo que le apasiona.
Sí, son cosas que desde luego no echas en falta hasta que no te ocurre algo así, ¿no? Y de repente te das cuenta de que las cosas más tontas en la vida a veces tienen una importancia fundamental.
Estas cosas que son vitales para nuestro día a día, pero también lo son las pasiones, y lo que a Sol le apasiona es la escritura.
Yo utilizaba el ordenador para poder leer, para poder escribir con un ratón que movía con la barbilla, pero al llevar una silla electrónica, el mando está alto y no te deja acercarte suficientemente a la mesa. Mi terapeuta fabricó unos apoyabrazos que son como salientes de la mesa, con lo cual yo podía poner el ordenador un poco más afuera y estar pues a una distancia del ordenador adecuada para manejarlo.
Bueno, sin duda estas prótesis han dado y han mejorado la vida de Sol, le han dado otra oportunidad, le han dado esa autonomía que la enfermedad le arrebató.
Bueno, Salvador Peso es CEO de Avax Innovation Technologies. Es uno de los fabricantes de impresiones 3D para los hospitales. Nos ha explicado precisamente cómo es ese proceso de fabricación de este tipo de productos.
La impresión 3D o fabricación aditiva es un proceso de fabricación que ocurre por capas. Se va depositando material capa a capa o se polimerizan las capas de este material. ¿Para qué? Para conseguir la pieza definitiva completamente a medida, basada en el diseño digital, en el diseño 3D que habíamos producido anteriormente. De esta forma, añadiendo material en vez de retirándolo de un bloque, lo que se consigue es un mayor aprovechamiento de este material, que al final conlleva a una menor generación de residuos.
Bueno, aquí Salvador explica cuáles son los beneficios de las prótesis fabricadas en tres dimensiones frente a las que están fabricadas de forma tradicional.
Están en la personalización de la pieza, sale algo completamente adaptado para el paciente, sin importar su edad o en el caso de los niños que vayan creciendo, con lo cual año a año en el caso de una órtesis habría que ir modificándola ligeramente. También se pueden producir unas geometrías específicas muy complejas que serían difíciles de producir mediante otras tecnologías de fabricación. Y un tercer punto a tener en cuenta sería que la impresión 3D permite unas tiradas de fabricación cortas sin elevar los costes muchísimo, como podría ocurrir en otras tecnologías de fabricación tradicional.
Bueno, lo bueno de esto es que parece que la tecnología de impresión 3D aún todavía no ha ofrecido todo el potencial que tiene. No obstante, en el campo de la medicina, de la cirugía, han abierto ya todo un mundo de posibilidades para mejorar la vida de los pacientes y también la seguridad en las intervenciones. Puede que sea el caso, Álvaro, de, bueno, muchos de los oyentes que pueden estar ahora mismo delante de un volante o viajando como copilotos en un automóvil, dirigiéndose hacia un lugar de merecido descanso, seguramente sea así, en algún punto de la geografía española. Algún otro puede ir en un autobús, quizás esté esperando un avión, un tren. Bueno, la Dirección General de Tráfico, la DGT, tiene previsto en toda la Semana Santa 14 millones de desplazamientos y muchos de ellos pues pueden estar produciendo hoy o quizás ya se hayan producido. Por eso estamos preguntando a los oyentes en Mediodía Cope, ¿dónde están ahora mismo? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Si han tenido vacaciones o, sin embargo, se tienen que quedar en casa? ¿O si van a aprovechar el tiempo aún así, pues para conocer algo más de su ciudad o de su entorno? ¿Qué planes tienen? Pues mira, Elías nos cuenta que su familia y ella misma, Elisa, perdona, nos cuenta que su familia y ella misma no van a poder salir a ningún sitio, pero que van a aprovecharlo, sí, y lo van a hacer preparando una comida exquisita.
Este año nos ha tocado quedarnos en Madrid y ahora mismo estaba cocinando. He hecho una bandeja de torrijas con todo mi cariño para mi marido y mis hijos. Y además ahora voy a continuación, voy a hacer una paella de marisco, a ver qué tal me sale. Estaremos por aquí disfrutando del buen tiempo que tenemos en Madrid y saliendo a pasear.
Paella de marisco, qué hambre me ha entrado ahora mismo, Ángel. Mira, escucha sí, a Andrés, que nos cuenta cuál va a ser su recorrido por España en todo este puente.
Pues hoy estamos en Murcia, ayer con la lluvia se suspendió una procesión muy, muy castiza de la capital del Segura, como es, son los colorados del barrio del Carmen, y mañana vamos a Huércalover, en Almería, a la puerta de Andalucía, a ver lo que es el Paso Negro, la decana provincial de la diócesis almeriense, que pone cuatro pasos, siete bandas y 1.200 personas en el cortejo, en una mezcla andaluzo-levantina que es única y genuina.
Vaya tela. Bueno, Toñi nos manda una nota de voz desde el coche, camino ya a la playa.
Pues bueno, yo estoy aquí en un atasco, da lo mismo a la hora que salgas de Madrid, atasco siempre hay. Puedo llegar a la Comunidad Valenciana, pues a lo mejor esta noche, con un poquito de suerte. Vamos, voy por el kilómetro 60, ¿eh? O sea, da lo mismo.
Bueno, Toñi, pues que tenga suerte en todo caso.
Te va a pillar
caso.
La madrugada, ¿eh?
Sí, sí, que se arme de paciencia. Eso sí, ahí tiene la cadena COPE para entretenerse. WhatsApp, que nos han llegado notas de voz al mediodía COPE, al 637-230000. Ese teléfono, 637-230000. Pilar Cisneros, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo me identifico con esta mujer, con esta oyente? Porque es verdad, sobre todo en Semana Santa, que en la carretera de Coruña pillamos unos atascos brutales. A mí ya me está dando miedo hoy el del domingo a la vuelta, no te digo más. Pero
bueno,
eso es tremendo.
Te iba
tremendo.
A decir, puedes salir ya de vuelta, pero es que todavía no te has ido.
Exacto, todavía tenemos programa hoy y mañana, ¿no? Sí, o sea que al final lo que pasa es que la vuelta nos juntamos todos. Bueno, pero como digo, programa hoy de la tarde muy especial también en este Jueves Santo. Fíjate, yo hace dos semanas estuve en los ensayos, precisamente en Zamora, de la procesión de Jesús Yacente y sobre todo del coro del Miserere, que es una pasada. Y enseguida vamos a escuchar cómo eran esos ensayos. Están ya contando las horas para esta noche. Y también en Valladolid, con la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid. Enseguida te cuento esto y otras muchas cosas aquí en la tarde.
Y esta noche hay que recordarlo también, Carlos Herrera, esa programación en directo en La Madruga, en Sevilla.
¿Cómo no?
Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de las 4 de la tarde de COPE. Muy buena tarde para todos y feliz Jueves Santo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el sermón de las 7 palabras, el Viernes Santo. A mediodía.
Jesús mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras dos años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.